COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Pues así es, aquí estamos, dispuestos a acompañarte hasta las 6 en punto de la tarde, en Buenas Tardes Málaga, en el 97.1 de FM, 882 donde medicope.es/Málaga, con muchas cosas por delante, sin duda alguna. Por cierto, que la primera recomendación de la tarde viene en formato gastronómico musical. Qué grandioso tema, sin duda alguna, este El Muro de Pink Floyd, que por cierto dentro de poquito se van a cumplir, se van a cumplir 40 años de la publicación de este disco. Pero en fin, no te quiero hablar del disco de Pink Floyd ahora, sino que de lo que te quiero hablar es que esta música es la que suele sonar habitualmente en el 12 pulgadas a un restaurante en el centro de Málaga, al lado del Museo Carmen Thyssen, un sitio especial para comer o para cenar, una decoración de los años 80 que te va a sorprender, una carta espectacular, de donde hoy, por ejemplo, te quiero recomendar ese lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo, porque acabo de comer, que si no, te queda aquí con Enrique Ortiz a los mandos, que yo me voy al restaurante directamente. 12 pulgadas Sound Restaurant, no solo un restaurante para comer o cenar bien, sino un sitio absolutamente acogedor para ir con tus amigos, con la familia, con tu pareja, con quien tú quieras. En calle Salvago número 1, ahí está, 12 pulgadas Sound Restaurant, en el centro de Málaga, en la zona del Museo Carmen Thyssen. Dicho esto, seguimos hablando de gastronomía. Paramos. En el día de hoy no vamos a parar de hablar de gastronomía. Bueno, a ver cómo te cuento yo esto, porque llevan toda la mañana liados. Yo no sé a esta hora de la tarde ya cómo van a estar los cuerpos y las mentes, ¿verdad? Pero llevan todo el día como el que dice liados. Y es que hay un concurso provincial de la Carta Malacitana, de cocina con chivo lechal, que va a premiar a la mejor receta elaborada con AOVE, con aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Antequera, y que esta mañana pues llevan liado con todo eso desde primerísima hora de la mañana en la fábrica de San Miguel, que es donde están a esta hora. Iris de Palacio Carrascal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú eres la responsable de la marca San Miguel en Andalucía. ¿Desde qué hora lleváis liados, Iris?
Desde esta mañanita, desde más o menos desde las 12 de la mañana. Pero bueno, ya hemos entregado el premio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, claro, el jurado ha estado beligerando hasta más o menos mediodía y luego pues ya se ha quedado el resto de la gente que ha venido, más el jurado y el resto de los chefs, tomando una cañita San Miguel, claro, y disfrutando de otras tapitas malagueñas.
Claro. ¿Cañita San Miguel solamente de un tipo o de las habituales San Miguel que tenéis en la habitual carta de cervezas de la fábrica?
Pues mira, el chivo han intentado maridarlo con varias de la gama de cervezas que tenemos, pero vamos, que aquí en fábrica puedes degustar toda la gama de cervezas San Miguel y del grupo Mau San Miguel.
Qué bien lo pasáis. Qué bien lo pasáis. Oye, cuéntame una cosa. ¿Cuántos restaurantes, quiénes han sido los aspirantes a ese concurso provincial de la Carta Malacitana?
Pues mira, han participado siete restaurantes, de los cuales el que ha salido ganador ha sido el Patio de Beatas, con un chivo de siete texturas. Tengo que recordar que el chivo malagueño, ya sabéis que es un plato súper típico malagueño, por valga la redundancia.
Sí.
Y que, bueno, con este certamen lo que intentan es buscarlo, bueno, pues otras diferentes maneras de cocinar. Y han participado siete restaurantes. El ganador, como decía, ha sido el Patio de Beatas, con un chivo de siete texturas. En segunda posición ha quedado Mateo Manzato, si lo digo bien, con una lasaña de chivo también muy espectacular. Y en tercer puesto ha quedado Diego López Andújar, con un arroz seco, que ya es bastante difícil quedar en clasificarse con un arroz, pero ha salido un arroz espectacular.
Arroz luego, con chivo, qué maravilla.
Un arroz con chivo, sí, sí. Luego han participado otros 4 restaurantes más de la comarca. Qué sí, bien. Lo hemos pasado muy bien.
Sí, sí, la verdad es que va a pasarlo bien, sin duda alguna. El Patio de Beatas es el ganador. En la calle Beatas, eso está, por cierto, este lugar donde sí podemos, no sé si habitual... ¿Ha contado algo el chef diciendo si habitualmente en el Patio de Beatas se puede consumir este chivo del que hoy ha sido ganador?
Pues ha contado que sí, que lo tienen... Bueno, en la receta de hoy creo que ha dicho que no la tenía referenciada dentro de su carta, pero sí, el chivo sí es un plato que suelen cocinar.
Uh-huh. O sea, que lo suelen tener por allí, en todo caso. Bueno, cuéntame una cosa, Iris. Todo esto, al final, ¿para qué sirve? Quiero decir, maridar el chivo con la cerveza San Miguel en un momento dado, ¿sirve para que gastronómicamente los malagueños y los que vienen a visitarnos podamos encontrar en los restaurantes que han participado pues alguna receta de chivo lechal de nuestra zona para maridar con cerveza o no necesariamente?
Sí, hombre, claro que sirve. Yo creo que, aparte de darle una vuelta a una receta clásica malagueña y buscar otras maneras diferentes de cocinarlo y de maridarlo, que no siempre tiene que ser con otro tipo de bebidas que no sea cerveza, que siempre se le busca a lo mejor otros maridajes, es una manera de innovar en la cocina. Yo creo que para eso es fundamental y sirve mucho.
Uh-huh. Qué maravilla, chivo lechal malagueño, cerveza San Miguel, vaya forma de maridar, vaya forma de pasar el día. ¿Y todavía siguen por ahí por la fábrica liaos?
Pues por ahí los he dejado, yo me he tenido que ir a las oficinas, los he dejado, yo creo que ya están cerrando con los postres, creo.
Amigo, o sea que todavía hay tiempo para un ratico más, ¿no?
Para el postre,
¿verdad?
Creo que ya más chivo que no debe quedar.
Bueno, no está nada mal. Sin duda alguna hay que reconocer que ese tipo de experiencias no está nada mal y la carta malacitana para esto tiene sin duda alguna un puntito muy especial con la gente que se dedica a este, en este caso, a elaborar el chivo. Bueno, pues habrá que pasar por el restaurante de Beata a ver cómo es ese chivo de las 7 texturas, ¿me has dicho que se llama?
Sí, chivo a las 7 texturas.
A las 7 texturas.
Espectacular.
Qué barbaridad. ¿Tú lo has probado, Iris?
Sí, espectacular.
O sea, que realmente sí me dices que está bueno, ¿no?
Sí.
Vale, estupendo. Pues ya sabéis, chivo de las 7 texturas. Es el chivo que ha ganado ese concurso provincial de la Carta Malacitana de Cocina con chivo lechal, que en este caso está maridado con la mejor cerveza, que es la de aquí de nuestra tierra, la de nuestra casa, que es la cerveza San Miguel. Iris de Palacio, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y enhorabuena al ganador, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. 4:41 minutos de la tarde. Hay un libro del que te quiero hablar ahora que se presenta hoy mismo, a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo y se va a hacer en nuestra casa, la de todos los malagueños, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Es un libro que, de alguna manera, tiene que ver con lo que hicieron los malagueños allá en tierras norteamericanas. Ya sabes que los precursores de todo esto fueron los Gálvez, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay que hablar de vez en cuando del gobernador Luis de Unzaga, que también fue uno de los precursores en el nacimiento de los Estados Unidos y del liberalismo. De eso habla este libro que se presenta esta tarde. Hay varios autores que se han encargado de hacer ese libro, pero de entre los tres, Rosa María García Baena, José David Polo Rubio, hemos elegido al coordinador de esta edición, que es Francisco José Cazorla. Francisco José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién fue este señor? ¿Quién fue Luis de Unzaga?
Luis de Unzaga fue un personaje en su época que, bueno, él y su familia, porque es hijo, nieto y sobrino nieto de gobernadores en Málaga. Ajá. Desde 1707 están gobernando la familia Hurtado Amézaga, después de la Guerra de Sucesión, y entonces son gobernadores, ¿no? El padre de él es el alcaide de la Alcazaba, Francisco Antonio Unzaga. Su hermano es canónigo, es el racionero de la catedral, y tiene mucho que ver pues con la ayuda que prestan a Estados Unidos. Uh-huh. Fue así precisamente como comenzó. Uh-huh. La historia de Estados Unidos empieza precisamente con Unzaga.
Precisamente.
Y él fue, ¿no?, quien presentó a Gálvez para que se casara con la esposa de Gálvez, es la hermana de la esposa de él. O sea, él se casó antes.
Amigo, o sea que este fue...
Él es el precursor de todo.
Este fue el culpable de que llegara allí, de que llegara Bernardo de Gálvez a Estados Unidos y tomara en Pensacola. Y
él ya llevaba ya 40 años allí en América.
Sí.
Y llevaba ya 7 años de gobernador en Luisiana.
Uh-huh.
Y era mariscal, era... Aparte de gobernador, era mariscal, era general. Y entonces llegó un poquito más tarde esa familia que también son malagueños.
Uh-huh. Fíjate que si para los malagueños la figura de Bernardo de Gálvez hasta hace relativamente poco tiempo era uno de los grandes desconocidos, hablar del gobernador Luis de Unzaga ya es rizar el rizo, porque sí que sí. Este es un personaje que no le va a sonar probablemente a casi nadie en nuestra ciudad, ¿no?
Pero yo creo que a partir de ahora sí, porque Viene mucha enciclopedia. Viene, vaya, enciclopedia de toda la vida. No Sopena, Espasacalpe, Larús, en toda aparece. Y fíjate, nace en Málaga y muere porque él quería morir en Málaga, ¿no? Es malagueño, aunque tenga el apellido vasco,
uh-huh.
Es malagueño, ¿no? Entonces, es un precursor, como bien has dicho, de varias cosas. No solamente la primera ayuda... Si entras en la página web de la CIA...
¿De la CIA? De la perdona, has dicho CIA, de la CIA.
La CIA.
Sí.
El Servicio de Inteligencia Central...
Correcto.
...de Inteligencia de Estados Unidos.
Sí.
El precursor no es un francés, es un español. Es Luis de Unzaga.
Toma ya.
Fíjate tú. Para ellos es más importante que para nosotros. Un malagueño que es muy conocido allí, tiene calles en Nueva Orleans con su nombre... Y bueno, fue nada menos que el que hizo el dólar norteamericano. Oliver Pollock y él fueron los que empezaron a introducir los reales de A5 y su primo, el primo de Luis Unzaga, porque su abuelo es Tomás Unzaga Gardoqui.
Uh-huh.
Bueno, pues de esa misma familia, Diego Gardoqui fue el embajador que introdujo el dólar americano, que eran los reales de A5. Con la imagen de Carlos III.
Uh-huh.
Le ponían detrás el símbolo del dólar, pero el símbolo del dólar, ya sabes que son las columnas de España, del escudo español.
Anda.
Significa duo pillars, abreviado de dólar.
Uh-huh.
Si buscas en cualquier internet o cualquier lado, verás que es...
Dos pilares, vamos. Dólar. Dos pilares que sería la traducción, ¿no? En todo caso.
Sí.
Qué
bueno,
fuerte.
Él es precursor de varias cosas más, aparte uh-huh. de la ayuda de Estados Unidos, que es lo más famoso. Porque le ofrecieron no solamente armas y uniformes, son varias, miles, ¿no?, para todos los soldados norteamericanos. Ofrecieron también ayuda humanitaria de temas farmacéuticos, mantas,
uh-huh.
Alimentos. Y lo subieron por el río Mississippi, porque en ese momento pertenecía a España, hasta el afluente Ohio y por allí, por Pittsburgh, entró toda la ayuda.
Qué bueno.
Entró de forma secreta. Porque durante unos cuantos años España ayudaba a Estados Unidos, pero no de forma, vaya, abierta,
uh-huh.
de forma discreta. Y bueno, hizo una red de espías, de agentes discretos, desde España hasta allí, pasando por Cádiz, por Málaga, salía todas las cosas que, bueno, desde Málaga no solamente tenemos la Real Fábrica de Naipes, sino uh-huh. teníamos... industria textiles en España y todo eso España, todo eso se lo mandaban para allá.
Qué fuerte. Bueno, pues ya sabéis, si queréis indagar más acerca de esta figura, que ya veis que es todo un auténtico descubrimiento, el precursor del nacimiento de los Estados Unidos y muchas cosas más, como podéis ver.
Una cosilla, perdona que te interrumpa.
Sí.
De la primera, el primer sistema educativo bilingüe
¿sí?
público del mundo.
Fíjate.
Lo creó él.
Pues ahí está.
Y la primera sociedad de damas para ayudar a los niños huérfanos...
También.
...lo crea su mujer aquí en Málaga.
Qué barbaridad.
1796.
Pues fíjate, Luis de Unzaga, así se llama este caballero... ...del que hoy se va a presentar un libro a las 7:30... ...en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento... ...con entrada libre hasta completar aforo... ...merecerá la pena hacerse con él y descubrir esta figura. Pues Francisco José, gracias por estar con nosotros... ...enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
A vosotros.
13 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Este lunes en COPE Andalucía. La Tabadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ya estamos preparando una nueva edición de los Premios Más y muy pronto te diremos cómo participar y elegir a nuestros candidatos. Premios Más 2019, una iniciativa del Grupo COPE, Málaga, con el patrocinio de Mi Colchón, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Ensueños del Sur y Colegio de Aparejadores de Málaga.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo Hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que está en marcha el Festival de Danza en nuestra ciudad, en el Teatro Echegaray, en el Teatro Cervantes. Sí, hay un buen amigo que hace doblete esta semana en el Teatro Echegaray, por eso hemos querido tenerlo con nosotros. Miércoles, día 20, y jueves, día 21. Alguien vendrá a buscarnos y el paraíso de los necios, respectivamente. Don Fernando Hurtado, buenas tardes.
Muchísimas buenas tardes.
Vaya, tú no tenías bastante con uno, sino que has dicho, vamos con dos.
Pues vamos con dos, yo fui el primer sorprendido. No me dejan jubilarme, ¿sabes?
Ya, o sea, bueno, pero a ti te queda todavía mucho para jubilarte, ¿eh? Que eso se lleva en las venas y la jubilación no es la edad, es cuestión de lo que uno lleva en la sangre.
Llevas toda la razón, la verdad es que sí.
¿Eh? Oye, cuéntame, ¿cómo ha surgido esto del doblete? ¿Ha sido casualidad o tú te lo esperabas? O quiero decir, ¿tú has presentado esto y has dicho, oye, a ver qué pasa? Y has dicho, venga, vamos a hacer las dos.
Pues mira, la verdad es que uno nunca sabe cómo surgen las cosas. En realidad ha sido una cuestión de la producción del Teatro Cervantes, ¿no? Uh-huh. Y nuestra distribuidora en aquel momento, bueno, pues ya sabe cómo es este juego, ¿no? Oye, pues mira, tenemos que estar presentes en el festival, claro, Fernando Hurtado, las compañías aquí de Málaga, tal, tienen espectáculos que no se han visto, digamos, en Málaga o por aquí cercano, por lo menos en un ambiente como el mes de la danza, ¿sabes? Y entonces, pues mira, yo no sé si tuvieron que ver que el año que viene, como cumplimos 20 años ya de compañía,
correcto,
pues dijeron, pues mira, vamos a dejarlo ver un poco más, ¿no? Uh-huh. Y eran dos espectáculos que no se han visto aquí en Málaga realmente.
¿Son, ¿sabes?, muy distintos el uno del otro, Fernando?
Sí, ¿no? Sí, son muy distintos, ¿sabes? Esto también es, fíjate que hasta yo propuse, oye, bueno, es verdad que coincide que los dos son duetos, uh-huh, ¿sabes? Pero es verdad que son dos muy distintos. Alguien vendrá a buscarnos, es algo mucho más intimista, ¿no? Busca, digamos, las relaciones de la gente, de las personas, desde un punto de vista. Al final, yo a mí me gusta mucho trabajar sobre las relaciones comunes de la persona, ¿no? De las parejas, de los seres humanos, porque al final vivimos de eso, ¿no? De las relaciones, ¿no? Y alguien entra a buscarnos simplemente es como algo de esperanza, ¿no? ¿Qué buscas aquí? ¿A quién esperas, no? En un momento dado hacemos esta reflexión, ¿no? Uh-huh. Y el paraíso de los necios es algo un poco más oscuro, ¿no? Es sobre las relaciones un poco que son imposibles, ¿no? Las relaciones que, como dice nosotros en la sinopsis, tú siempre tienes que viajar contigo. Si tú no cambias, las cosas no cambian, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es mucho más teatral, ¿sabes? Uh-huh. Las dos cosas convergen totalmente, una en algo muy, muy, digamos, contemporáneo, donde el espacio escénico ya está, ¿sabes? Es vacío casi, y otro donde llenamos el espacio escénico de una casa, el interior de una casa donde dos personas viven.
Uh-huh. Bueno, te acompaña en esa coreografía una de tus inseparables desde hace ya mucho tiempo.
Inma Montalvo, sí,
efectivamente.
Sí, sí. No sé cómo aguanta tanto, Inma.
Bueno, yo creo que sí, que se puede aguantar. A Fernando Hurtado se le puede aguantar fácilmente, no es difícil, no es complicado. Así que el trabajo de Inma, no sobre el escenario, sino fuera del escenario, yo creo que es bastante sencillo. pero escúcheme, ya eso vosotros dos lo tenéis como muy asimilado, quiero decir, no habrá problema ni siquiera de que el jueves interpretéis algún paso del miércoles o el miércoles algún paso del jueves, ¿no?
Espero que no. Mis neuronas cada vez un poco más fluctúan entre un momento y otro, ¿no?
Ya.
Pero no, fíjate, sabes que hay esta frase que nos gusta tanto y que ya es un poco a lo mejor repetida, ¿no? Que el cuerpo tiene más memoria que la mente. Entonces, fíjate que ahora ensayando estos dos espectáculos, pues en un momento dado tiende a mezclar un paso con otro, ¿no?
Claro.
Pero en el momento, o incluso se te olvida un paso de un sitio, dices, a ver, son muchos pasos, ¿no? Son muchas sensaciones. Pero en el momento que recuperas simplemente ese paso, te estoy hablando de verdad de un paso, ¿eh? Recuperar ese paso hace que recuperes toda la coreografía. Es increíble como el cuerpo, como te digo, tiene mucha memoria. Y sí. Por eso yo, no sé, como que me gusta haberme dedicado un poquito a esto del cuerpo, ¿no? Porque al final tu mente trabaja en otro sentido, ¿no?
Está claro. Oye, ¿estás pensando ya en alguna coreografía especial para celebrar tus 20 años?
Mira, tengo ahí varias cosas, ¿sabes? Sí. Pero sí, tengo ahí como varias ideas. No sé, yo fíjate, porque desde que cumplí mis 10 años fui haciendo solos.
Ajá.
Era como encerrarme en mí mismo, ¿sabes? A los 10 años hice un solo que se llamaba Dejaré de quererte, te lo juro. Era un poco una biografía, la verdad, de mis últimos años, tanto sentimental como emotiva, como personal, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, quedó ahí, era más una terapia. Y en los 15 años hice Confesiones de un primate en el kilómetro 50,
sí.
Coincidía que cumplí 50 años. No quiero volver a hacer un solo, sino más bien como una reflexión de que ha sido un poco la carrera hasta ahora,
uh-huh.
¿no? Desde un punto de vista también muy irónico, ¿sabes?
Bueno,
tengo ahí un título que se llamará Low Cost.
Ah, mira, ¿sabes? Bajo coste, está bien.
Es un low cost que parece, no sé, no, a lo mejor no es el momento, pero parece, ¿no?, que la cultura un poco, como que cada vez está en eso, ¿no?, en
sí,
low
es
cost,
¿verdad? Es verdad, sí.
Es complicado y yo siempre lo achaco, bueno, a la vida, uh-huh. que la vida va por un sitio y parece que la cultura va por otro, que las artes van por otro, no sé.
Está claro.
Creo que deberían de ir de la mano y están bajo coste, como tú dices, ¿no?
Bueno, pues de momento esperaremos a ver qué sorpresa se le ocurre a Fernando Hurtado para esos 20 años de existencia en el mundo de la danza. Pero de momento, este miércoles, alguien vendrá a buscarnos. El jueves, El Paraíso de los Necios, sean las dos espectáculos que vamos a poder disfrutar en el Teatro Echegaray dentro de este festival de danza. Pues Fernando, como siempre, gracias por atendernos. Te dejamos que sigáis ensayando tanto Isma como tú y suerte para estos dos espectáculos, que sean todo un éxito, ¿eh?
Pues estáis todos invitados y de verdad, una vez más, muchísimas gracias por la atención que prestáis a la cultura, a la danza, a los que vivimos y a los que nos dedicamos a esto. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias.
Y a ti más. Gracias, Fernando. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego. ¿Hablamos de cosas de Málaga? Y para eso tenemos a nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿tú has tenido mucho que ver en la aparición de la muralla musulmana bajo el Asturias o no has hecho nada? ¿Tú no has hecho nada al respecto?
Me declaro inocente.
Te declaras inocente, ¿no? Oye, vaya pedazo de muralla, vaya bien de interés cultural que tenemos ahí. ¿Cuál es la importancia de esta muralla que ha aparecido debajo de los escombros de la Asturias?
Bueno, la muralla, este fragmento, este trozo inicial de una muralla, parece que la muralla secundaria, la cerca o muralla menor que rodeaba todo lo que era el arrabal de Fontanalla, era uno de los arrabales medievales de Málaga.
Uh-huh.
Evidentemente tienen que ser los arqueólogos los que estimen la importancia de estos restos, pero bueno, es verdad que el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria nos puede deparar muchas sorpresas. No olvidemos que ya se sabe y ya han sido de hecho documentados y se cubrieron para hacer el derribo ese suelo de la antigua iglesia de Santa Ana, que correspondía a un hospital para enfermedades venéreas, que uh-huh. se fundó a finales del siglo XV allí,
uh-huh.
y bueno, muy cerca estaría el arranque del cementerio islámico. Hay quien apunta, sin base, pero bueno, hay un cierto rumor de la posibilidad de que la Plaza de la Merced hubiera sido algún día un anfiteatro romano. Es decir, que las posibilidades, tanto lo que ya se sabe que se va a encontrar, como las posibilidades que puedan aparecer en esa gran excavación, que no olvidemos que se va a hacer de una manera muy muy completa a lo largo de todo ese enorme solar, incluso del viario adyacente, pues nos pueden deparar muchas sorpresas y puede que esta haya sido solo el principio.
O sea que pueden aparecer más cosas interesantes, incluso de época que no sea musulmana.
Efectivamente, ahí se ha considerado que hay un nivel, que son creo que 5.5 metros, en el que se pueden encontrar restos, ¿no? Que corresponderían a las etapas históricas y es el máximo que se ha previsto excavar. Bueno, son los técnicos los que han tomado esa decisión, pero sin duda podemos encontrar muchas sorpresas, pueden localizarse muchas sorpresas que en el momento que sean dadas a conocer, pues van a ayudar a conocer mejor uh-huh. el pasado de la ciudad. Y bueno, sobre todo, pues este arrabal de Fontanalla, esto que luego llamado arrabal de la Puerta de Granada, que está en el origen pues de varios de los barrios de que rodean al entorno del centro, ¿no? Uh-huh, porque el arrabal iba desde la Puerta de Granada, de la propia Plaza de la Merced, y ha aparecido ese trozo de muralla, ese primer fragmento, ese arrabal proseguía hasta el Molinillo y llegaba hasta el río Guadalmedina por las calles Fraile, Refino y Postigos.
Qué
cuyo
bueno.
nombre precisamente viene de las puertas que había en esa muralla, viene los de la calle Postigos.
Bueno, pues escúchame, seguiremos hablando de estas murallas que van a deparar, según duda alguna, muchas noticias, pero eso será más adelante. En 7 días nos encontramos de nuevo, Víctor, que nos vamos.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Nos vamos con las noticias que llegan, las de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida continuamos aquí dentro. En Buenas Tardes, Málaga, no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cinco de la tarde, 10 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga desde el estudio Antonio Guadamuro. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Y ya sabes que hasta las 6:00 de la tarde todavía tenemos muchas cosas que contarte. Ya está por aquí Francisco Javier Jurado Coco, el defensor del oyente, dispuesto a contarnos cosas relacionadas con la empresa malagueña de transportes. ¿Será bueno lo que nos cuente? ¿Será malo? ¿Ah? Nadie lo sabe hasta que no empiece a contarlo. Pero en fin, eso será dentro de unos minutos. Antes hablamos de una cosa que tiene que ver con la, me han dicho, con la ciberseguridad, pero que ronda el mundo de la música. Son esas cosas raras que pasan alguna vez en la vida, pero en fin, para eso evidentemente doctores tiene la iglesia, nunca mejor dicho. Pero nadie mejor que nuestro colaborador habitual para podernos poner en antecedentes de qué tiene que ver eso de la ciberseguridad con la música. Además, ha traído un invitado que me ha dicho que de esto entiende. Pero, en fin, Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Esto de la ciberseguridad relacionado con el proyecto Orquestal Pro Música, ¿cómo se come todo esto?
No, vamos a ver.
No ha sido...
Vamos a hablar de tecnología.
Una idea de olla tuya, no, tuya no, ni nada, no, por no, estilo, ¿no?
Yo si quieres te voy poniendo en situación.
A ver, todo, ponme en situación y ponle en situación a los oyentes.
Pues
claro.
Sí, sobre todo era que una de las partes que más me gusta de la informática es cómo puede ayudar a la gente. Y ya empezamos esta temporada con hablando de tecnología solidaria, también con otro proyecto interesante. Y ahora, pues quería también introducir a los oyentes a una serie de términos que seguramente no conocerán, como es el crowdfunding. Uh-huh. Y dirá la gente, bueno, ¿y eso qué es? Al final, es una forma, usando tecnología, de poder financiar una idea o un proyecto interesante. Entonces, uh-huh. aunque luego ya con el invitado entrará en el proyecto concreto, sería muy interesante que la gente, los nuevos emprendedores, los jóvenes emprendedores sepan que si tienen una idea brillante o algún producto que quieren crear, que no solamente la financiación es voy al banco y le pido una línea de crédito. O sea, que es que también usando la tecnología pueden dar a conocer la idea o el servicio o el producto que quieren vender y con esa forma de financiarlo pueden conseguir que la gente aporte o bien donativos, precompras del producto que esperas que se vaya a hacer dentro de una serie de meses y puede llegar a la economía de escala y que el gran público pueda ir haciendo sus pequeñas aportaciones y llegar a la financiación que necesitas para el proyecto que quieres poner en marcha.
Ya.
Y para eso ahí entra promúsica, como comentas, y a nuestro invitado, al que traemos hoy aquí al estudio.
Enrique, pon un poquito de música de lo que hace, de la que hacen los niños, por favor. Don Carlos Salas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos escuchando ensayos de los niños del proyecto orquestal Pro Música de Málaga.
Sí, sonaban los más pequeños.
Los más pequeños.
Parece mentira que
parece que mentira así. Que siendo pequeños, ¿de qué edades estamos? ¿8 años?
Esto sí.
¿Estos que están sonando?
De 8 a 12.
Parece mentira que con esa edad toquen de la forma que tocan, ¿eh?
Sí,
es un auténtico espectáculo, ¿no? Tú además tienes
Tengo dos hijas.
¿Dos hijas? ¿Qué instrumento tocan?
Una el violín y otra el violonchelo.
El violín. Acércate al micrófono, Carlos, para que no haya problemas.
El violín y el violonchelo.
Porque él les dio por meter. ¿Tenían antecedentes familiares? Quiero decir, ¿tú tocas algún instrumento, Carlos?
Bueno, yo tocaba en la tuna de la universidad.
Vale. O sea, eso no es tocar un instrumento. Eso es pasar un rato agradable y de vez en cuando decir, no, yo toco la guitarra, yo toco el laúd, toco la bandurria. Pero es absoluta y rigurosamente mentira. Yo lo sé porque, en fin, mi cuñado tocaba en una tuna y sé perfectamente que es rigurosamente mentira, pero lo puedo decir con propiedad.
Totalmente.
Pero bueno, le han salido dos niñas maravillosísimas músicas que están en este caso en el proyecto musical de Pro Málaga.
Y, de Pro Música.
De Pro Música, efectivamente. Pro Málaga no, Pro Música. Y digo yo una cosa, y todo esto que me ha contado aquí Juan, que tiene que ver con la ciberseguridad, uh-huh. que tiene que ver con el crowdfunding, que tiene que ver con en vuestro proyecto.
Bueno, pues nosotros somos un proyecto con tres orquestas de cuerda y más recientemente una sinfónica, ya de niños que llegan hasta los 24 años aproximadamente, uh-huh. de la etapa superior del conservatorio. Y cada dos años aproximadamente pues tratamos de editar y grabar un disco. En este caso estamos ya con el cuarto, que es un doble álbum. Y se nos ocurrió pues lanzarlo de esta forma, ¿no?
Uh-huh. Y ahí es donde entra lo que decía antes Juan, lo del crowdfunding, porque hay que reconocer
Exacto.
que hoy en día hay muchísima gente, sobre todo en el mundo de la música, está funcionando muchísimo, que grandes artistas de toda la vida, pues que ahora quieren ir un poco de independientes también en el mundo de la música y no de tener que estar pues de alguna manera rindiendo pleitesía a las grandes casas discográficas y deciden producirse sus propios discos, sus propios trabajos discográficos, y lo hacen a través de esto que se llama crowdfunding, que es un poco la autofinanciación, donde también se rodea de gente que de alguna manera pueda aportar ayudas para que puedan sacar adelante ese proyecto musical, más o menos por ahí es por donde van los tiros.
Efectivamente, también. Hay diversos portales para el tema de crowdfunding, y aquí se trata de obtener la financiación antes del producto. Nosotros estamos usando el portal Ulule, uh-huh. y la dirección de nuestro portal justamente es www.ulule.com/álbum Pro Música. Uh-huh. Entonces ahí se puede acceder pues para realizar aportaciones. Normalmente, bueno, nuestro proyecto va fundamentalmente ligado a una parte más de responsabilidad social, colaborativa, con la música y con la cultura. Uh-huh. Pero bueno, también obsequiamos a los colaboradores pues con algún regalito, que las aportaciones pueden ir desde un euro en adelante. A partir de 5, pues ya puede el colaborador descargarse una de las piezas fundamentales, de las obras fundamentales del nuevo doble álbum, uh-huh. que es el Danzón número 2 de Arturo Márquez, una obra muy bonita, tocado por los mayores. Y bueno, y a partir de ahí, pues por 18 euros o más, enviaríamos a domicilio ya con todos los portes pagados y demás el doble álbum. Uh-huh. Por 35 serían dos entradas para un concierto extraordinario que va a haber para conmemorar el Día de los Enamorados, uh-huh. en febrero, en la Sala Unicaja María Cristina. Y por 100 pues sería un pack deluxe formado por todos los discos grabados hasta el momento.
O sea que dependiendo de lo que aporte uh-huh. cada uno, recibe digamos una contraprestación
Exacto.
distinta.
Exacto,
¿no?
Se están detectando de todas formas aportaciones casi siempre por encima de lo uh-huh. que realmente es.
De lo que realmente
Exacto,
es, ¿no?
Sí, porque el público está entendiendo el carácter altruista, ¿no? uh-huh. de este proyecto.
Juan, claro, ahí es donde está la parte de ciberseguridad, es decir, ¿Cómo se sabe que efectivamente cuando uno está en una plataforma crowdfunding, como es el caso en este caso, cómo se sabe que esa plataforma es la correcta, que no te van a engañar y que te van a llevar a tu casa lo que realmente han anunciado.
Podríamos hablar también sobre todo de los medios de pago seguros.
Efectivamente.
Y realmente, ¿cuáles son las pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta precisamente para que no nos roben el dinero? Pero yo, no te preocupes que tengo ya invitados para hablar del comercio seguro más adelante.
Ya sabía.
Pero sí es cierto que sí me gustaría, pues aprovechando que ya tenemos las luces de Navidad puestas por las calles, que sepamos que tenemos la Navidad.
Pero todavía no, espérate, que el día 29 de noviembre...
No las han encendido, pero vamos, yo paso todos los días y ya están colgadas.
Es verdad.
Bueno, y los mantecaos se están vendiendo ya.
Sí, es verdad.
Entonces, a ver, más allá de la ayuda o la economía de escala y la ayuda que pueda aportar cualquier persona, a mí me encantaría que con tantísima empresa que hay en Málaga, y me da igual que sea en el Parque Tecnológico o cualquier empresa del centro de la ciudad, cuando estén pensando en montar la cesta de sus empleados, en lugar de meter dos salchichones más, que metan un CD de los niños que alimenta el alma. Y parecerá una tontería, pero no lo es. Al final,
esto es lo que se llama barrer para casa,
al final se trata de que puedan aportar de alguna forma estas empresas dentro de sus propios empleados y a su vez a la propia sociedad en la cual se encuentran.
Ajá.
Y sobre todo es que son los futuros talentos de la música malagueña.
Ahí sí lleva razón.
Entonces, ¿por qué no? Y el pack, uno de los packs que comentaba Carlos, que ya no solamente es el doble CD, sino dos entradas para un concierto, para el Día de los Enamorados, me parece una idea genial también.
Sin duda.
Que le puedas regalar también a tu pareja ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, a mí me parece una idea genial que usando plataformas tecnológicas se pueda llegar al gran público, pero ya sean personas o empresas, y se puedan ayudar a proyectos solidarios como este tipo.
Claro,
¿no?
Claro.
Me parecía genial traer aquí...
Sí, la verdad es que está bien, porque está bien llevado y bien traído en este caso, porque evidentemente siempre hablamos del tema de las plataformas digitales como algo que está en una... apartado como absolutamente desconocido, pero bueno, ahora se puede, en este caso, se puede llevar la plataforma digital a una actividad de ayuda, de beneficio para una gente que está empezando en esto de la música y de alguna manera para echarles una mano a que sigan funcionando, que al final es de lo que se trata, ¿no, Carlos?
Sí, claro. En este caso, lo que decía Juan, efectivamente, pues, las dos entradas más el disco que lo enviaríamos a domicilio por 35 euros, realmente está muy bien. Y bueno, nosotros lo que animamos sobre todo los oyentes de la COPE a que colaboren con los jóvenes músicos malagueños a través del portal www.ulule.com/álbumpromúsica.
Uh-huh.
El objetivo que intentamos recaudar es 4.000 euros.
Uh-huh. ¿Cuánto lleváis ahora mismo?
Eso es importante.
¿Cuánto lleváis ahora mismo?
Sí, hemos superado ya la mitad, están 2.000 y pico.
Perdona, Carlos, es que me parece súper importante. Una de las cosas que tiene el crowdfunding es que tú pones un precio que necesitas conseguir para financiarte. Si llegada la fecha no se consigue, hay que devolverlo todo.
Claro.
Entonces llevan un poquito más de la mitad.
¿Y qué fecha es la tope?
Claro.
Exacto, la fecha tope es el 1 de diciembre. Comentaba también lo que ha dicho antes Juan. Bueno, esto, evidentemente, Ulule es un portal de bastante reputación a nivel europeo, por eso lo hemos utilizado. El pago se realiza, hay que registrarse simplemente con correo electrónico y contraseña, y el pago se realiza a través de un portal, una pasarela de pago seguro o bancaria, como la que usamos para comprar cualquier producto a través de internet.
Pues,
y efectivamente, si no se cumple el objetivo de 4.000 euros, pues la empresa, en este caso Ulule, devuelve a todas las tarjetas de crédito su importe, y aquí no ha pasado nada, no hay ningún tipo de comisión ni de cargo ni nada.
Pues hacerme el favor, que no llegue el día 1 de diciembre y haya que devolver la pasta, hacerme el favor de contribuir a la causa para que se pueda llegar a esos 4.000 euros, que es lo que necesitan estos chavales para poder sacar adelante ese proyecto. Ya sabes que es ulule.com, la página web /álbumpromúsica, donde tienes que entrar para acudir a o para echar una mano en este proyecto de crowdfunding. ¿Qué nos queda?
Bueno, comentar nada más que estamos realizando diversas actividades para potenciar esto. Uno de ellos también, donde lo trataremos de recordar, los niños están invitados a un concierto para el Fair Saturday, que será el 30 de noviembre en el auditorio de Garneville. Y luego también lo recordaremos pues en el concierto de Navidad que se hará en la Sala María Cristina, para que también recuerdo a todos los oyentes que pueden acudir el 21 de diciembre. Y bueno, y nada más que muchas gracias a los oyentes por colaborar, que estoy seguro que lo harán, a través del portal ulule.com/álbumpromúsica.
Eso del First Saturday, que está muy bien. El día 30 de noviembre, ya hablamos de esto precisamente aquí la semana pasada, va a haber una cantidad de actividades ese día, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada como mínimo, y una de ellas precisamente tiene que ver con esta gente. Pues Carlos, Juan, gracias por estar con nosotros. Como siempre, enhorabuena por estos invitados que me trae Juan, que la verdad es que son realmente encantadores, y hablar de estas cosas también en este espacio cibernético, ¿verdad? Siempre está muy, pero que muy bien. Pues suerte, Carlos, que vaya todo bien, ojalá sea todo un éxito y se consigan esos 4.000 euros.
Muchas gracias.
Juan, nos vemos la semana que viene.
Pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
Hasta luego. Una breve pausa, 5:23, y seguimos adelante.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Tierra albariza. Viento atlántico y mediterráneo. Manos expertas. Vinos blancos, tintos y rosados en Trechuelos. De Bodega Miguel Domecq. Familia de bodegueros desde 1730. En Trechuelos. Los vinos de la tierra de Cádiz.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Qué bien, qué me gusta esta sintonía. Don Francisco Javier Jurado Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
Decía yo al principio del programa, se lo comentaba a Emilio Guerrero, creo que Coco va a hablar de la empresa malagueña de transporte. Digo, no sé si para bien o para mal.
Hombre, tenemos que hablar para bien.
Para bien.
Pero que vale, no todo está bien hecho.
¿Ya?
Tenemos que hablar para bien, porque una empresa de transporte que tenemos con una calidad necesaria, pues con comodidad, no llega al nivel de confortable, pero sí cómoda. Sí cómoda. Lo que sí no podemos.
Por cierto, que hemos intentado tener a alguien de la empresa malagueña, algún responsable, pero de momento no nos han contestado.
Seguimos con nosotros. Somos obedientes y disciplinados, aguantamos, pero desde luego lo vemos y podemos comprobar, porque yo en particular soy usuario de la AMT. Lo que ocurre es que, claro, yo hago generalmente pues el mismo traslado. Hago el mismo traslado del cual que el que conozco más. Otras veces, esporádicamente, pues si te vas a otro lado, te vas a otro lugar, tal. Lo que no soy yo todavía, soy pasajero del metro, ¿no? No me ha venido a mí esto del metro, tal. Eso le irá bien a la gente que tenga metro cerca, que tenga.
Yo reconozco cercano. Que sí lo he utilizado ya, no, hombre, una barbaridad, pero sí lo he utilizado ya muchas veces, porque yo tengo muy cerquita de casa, tengo una boca de metro en la calle Cómpeta, y bueno, pues para ir a Vialia, sobre todo, para ir al Martín Carpena o tal, pues lo utiliza. El problema es que, claro, que cuando quiero venir al centro no tengo narices de venir al centro.
Ahora no está, te queda lejos.
Me queda un poco lejos el centro. En fin,
te queda despegadillo.
Yo pensaba que me iban a hacer el metro hasta el centro cuando lo hicieron, pero no, me quedé con eso.
Ciudadanos que no tenemos que...
Era mucho más importante ir de mi casa al Martín Carpena, por ejemplo, que venir al centro. Era más importante eso.
Eso es así. Pues los ciudadanos que tenemos que ir a la AMT, pues desde luego nos tenemos que suponer, pero hay una cosa muy clara. El nivel de puntualidad, pues brilla por su ausencia. Yo lo he podido comprobar varias ocasiones. Recuerda también hace 3 o 4 semanas, 47 minutos desde el Jardín de los Monos a la Alameda, pues algo excesivo. Sí, porque hay cosas que el usuario, que en definitiva es el que paga, porque pagamos primero pagamos lo que el ayuntamiento paga a la AMT y después pagamos nuestros billetes. nuestro billete lo pagamos cada uno, ¿no? Unos 30 euros. Bueno, si ya tienes el bono, pues te sale algo más económico, pero vale, bien. Pero, oiga, también que tenemos que tener una puntualidad, un índice de puntualidad y un índice también de cumplimiento dentro de las líneas que sabemos que el tráfico está muy mal, pero también hay muchos carriles bus que se pueden hacer. Yo conozco bastante la línea 1, la línea 36, 37, el C1, el C2. Oiga, mire usted, ¿por qué escoge el C2 y se para en el parque, en la cabecera del parque, porque dice que es cabecera de la línea? Uh-huh. Pero eso porque lo tenemos que aguantar los usuarios. O sea, tú te subes en el coche y tal, y ahora para allí y para 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, para cumplir ellos su horario. Y paran. Claro.
Y tú vienes ya montado desde...
Y yo vengo ya montado desde antes, desde la parada que sea. Uh-huh. No acortar recorridos. La línea C2, que tenía antiguamente, y digo antiguamente, un recorrido que llegaba a Malagueta, lo quitaron y ya no llega a la Malagueta, ya hay que hacer transbordo para ir a Malagueta y volver. Después también tenemos lo último que hemos comentado aquí durante un par de lunes, la parada de, por ejemplo, que más que me lo recuerdan los vecinos de Lagunilla el otro día en el mercado de la Merced, decían, a ver si ponen la parada donde estaba antes de iniciar la obra de la Astoria Victoria. Bueno, pues todavía no se ha puesto. Lo malo es que no sabemos si se va a volver.
Y lo que te rondaré.
No sabemos si se va a volver a poner. Ya. Claro, allí la parada que hay, también que se tenga en cuenta. Hay zonas con donde están las paradas, pero que están totalmente desprotegidas. A lo mejor allí el sol durante todo el día en verano y ahora la intemperie en otoño, invierno, uh-huh, que se nos ha venido encima, pues en eso también tiene que tener en cuenta. Y queríamos hablar también del proyecto de Alameda. Yo creo que dejar el centro de Alameda para los autobuses es demasiado lujo que se tiene que permitir la ciudad de Málaga. No sé si se tendrían que buscar otro espacio y no que la Alameda Central siga siendo una cochera de autobuses. Con 40 líneas que pasan por la...
Sí, pero las mías...
20 para allá, 20 para acá.
Las mías no se las han traído a la Alameda.
Sí, no, y no solo la tuya, sino que han cambiado muchas.
Las tres que vienen de la zona de la avenida Carlos Haya siguen parando en la Callelera.
Es que ya o te paran en Calle Lario o te paran en el Corte Inglés. En el intermedio no hay paradas. No hay parada. O ya o te para...
Pero hay paradas, en la Alameda principal hay paradas.
Tanto en la Alameda principal algunas líneas.
Tanto a un lado como a otro.
Algunas líneas.
Pues entonces...
La línea 1... que es la de más frecuencia y la más larga y la más, y de más utilizada, etcétera y tal. No es la más larga, pero es la más utilizada. Pues esa o te para en Calle Lario o en el Corte Inglés, en Hacienda.
Ya.
En Hacienda. Y claro, y después a la vuelta o te para en la Equitativa o te tienes que ir al edificio de Antiguo de Correos.
Ya. Bueno, pues ya está.
Historia. Pero
a ver si somos capaces la semana que viene de hablarlo.
A ver si lo hablamos. A ver si lo hablamos también. Te quería contar porque estamos hablando algunas veces de Málaga. Estamos en Málaga. Oiga, y ¿te acuerdas que hace poco hablábamos del equilibrio entre lo turístico y el residente, entre el ciudadano y el turista,
correcto,
etcétera y tal? Bueno, pues mira, te voy a dar una semblanza de los hoteles que hay dispuestos para instalar en Málaga. Bueno, y algunos de la costa, pero principalmente nos vamos a entretener en Málaga.
Vamos a Málaga.
En Málaga, por ejemplo, tiene la ampliación del Hotel NH, que el otro día te escuchaba la radio desde allí, efectivamente tiene una capacidad para 245 habitaciones. También, te voy a decir, el 2 de diciembre que se inaugura el Hotel del Palacio de Solecio en la calle Granada, qué bonita quedaba aquello.
Te ha quedado hecho una maravilla.
Qué bonita, qué esquina más bonita.
Sin duda.
Entre el nuevo emplazamiento de la Canasta, la Iglesia de Santiago y el Hotel del Palacio del Solecio, ha quedado allí una esquina. Esquina extraordinaria, 68 habitaciones, uh-huh, y mira, 68 habitaciones, y que ya hay una ampliación, gente, no se ha inaugurado todavía, y ya hay una ampliación en la misma callecita que es frente de Santiago, que se llama Tomás de Cózar.
Sí.
Allí a la entrada, a mano derecha, hay un solar.
Un solar,
pues
correcto.
Allí va a ser la ampliación también del hotel.
Qué bueno.
Del Palacio de Solecio. El Hotel de Moneo, uh-huh, 138 habitaciones.
La antigua Tomás de Cózar, la antigua judería de Málaga, uh-huh, que es la que se va a revitalizar con este hotel allí montado.
Fíjate en la Equitativa también lo que va a ocurrir. La Equitativa, he dicho, el de Moneo, que va, uh-huh, se le va a explotar, H10 hoteles va a explotarlo con cerca de 138 habitaciones. Después la Equitativa, Qué curioso, ¿eh? Tanto tiempo parado, tantos años y años, y ahora se van a hacer dos hoteles, uno de 5 estrellas y otro de 4 estrellas. El de 4 estrellas es la torre y el otro en la parte que da más a la acera, uh-huh, a la acera de la Marina. Qué bueno. 94 habitaciones, del de 4 estrellas 73 habitaciones. Hoteles que hay previsto en Calle Lario, en Puerta del Mar, el antiguo Cine Andalucía, que también se tiene que edificar, con 176 habitaciones. A la entrada de Calle La Victoria, el Hotel Alcazaba Málaga, que se inaugurará pues bueno, en unos meses también, de 3 estrellas, 47 habitaciones. El Hotel del Puerto, el Mamotreto, de 150 metros, 35 plantas y 352 habitaciones. Después hay también una corriente de poner hoteles en el río. Uh-huh. ¿Sabes? En el cauce del río. Por ejemplo,
en la ribera,
si el río tuviera cauce.
Ya, sí, pues yo digo, encima lo pone ahí en el cauce y cuando venga la ría a ver dónde para el hotel.
Bueno, pues la estación en la Avenida de Fátima. Sí. La Avenida de Fátima, correcto. La Avenida de Fátima se va de los 7, 8 y 9, pues hotel de 76 habitaciones. Que también ya tiene el visto bueno para poder trabajarlo y poder hacerlo. Uh-huh. Eso nada más que abuela pluma, se me quedan. Y después están los cuatro ases.
Los cuatro
que son los
ases.
Terrenos que tiene urbanismo, que son los cuatro ases, que son el Palacio de Feria.
Correcto.
Frente al Palacio de Feria, la Térmica, uh-huh, la Torre del Río y Repsol. Susceptibles también de hoteles.
Qué bien. Oye, pues cuando los hoteles o las cadenas hoteleras deciden montar un hotel, gastarse el dinero, crearlo y dotarlo de sus habitaciones, etcétera, es porque habrán hecho un estudio de mercado.
Pero tú sabes, como ciudadano,
sabrán perfectamente que van a llenarlo.
Lo
¿no?
que pido, equilibrio.
Ya. Equilibrio. No lo dudo. O sea, a mí me parece muy bien lo del equilibrio, me parece muy bien.
Algunas veces que nos ponemos en Málaga y dices, ¿esto qué? ¿Pero yo dónde he venido? ¿Dónde estoy yo? Yo qué sé.
Sí, no,
no se me puede olvidar.
¿El qué?
No se me puede olvidar. De la enhorabuena a Antonio Bandera, a toda su gente, bueno. Por lo del viernes y cómo vibró Málaga este fin de semana, que yo lo viví en la distancia, pero lo viví. Fíjate tú la
Sí, cosa. Porque tú estabas en el Rocío. Que ya me contarás el jueves, cómo te fue en el Rocío.
Espléndido, extraordinario. Qué buena representación tenemos los malagueños con la hermandad de Rociera.
Sí.
Bueno, que te digo algo, que me ha alegrado mucho, porque algo que estaba ahí olvidado y que está olvidado, parece ser que se está reactivando, el Retiro.
El Retiro.
¿Te acuerdas del Parque del Retiro?
El Churriana, correcto. Ahí hemos estado muchas veces.
Tiene una historia. De cuarto, qué tal, y esto, no sé qué. Bueno, pues muy bien.
Pero voy a apuntar. La semana que viene, el lunes, le voy a preguntar a mi historiador de cabecera que me hable del Retiro.
Porque hay mucha semblanza de alguien que conocemos en Málaga, Fray Alonso de Santo Tomás.
Correcto.
Con este Parque del Retiro, la ascendencia de Fray Alonso de Santo Tomás, todo esto. Pero el Parque del Retiro resulta que es de un empresario vallisoletano. Uh-huh. Una empresa vallisoletana que compra este parque, que lo pone en uso. Hay que tener en cuenta una cosa, y cuidado, es un bien de interés cultural. Entonces este señor tiene ahora mismo pues dos causas judiciales, porque no ha respetado el régimen de visitas y porque también negó la entrada a unos técnicos, etcétera y tal, allí al Parque del Retiro, y por lo tanto ahora mismo está pendiente de estas dos causas judiciales. Pero lo que quiere en esta ocasión además la Junta de Andalucía es poder llegar a un acuerdo con el propietario y poder que ese Parque del Retiro pues se convierta también en una zona verde, como la Finca de la Concepción, como el Parque de Málaga, en una zona tan bonita como es Churriana, por Dios. Uh-huh. Que haya un sitio también de expansión verde y que, pues, aquello, ¿te acuerdas que hace, no sé, 6 o 7 años, o quizás menos, allí se hizo un parque ornitológico?
Había faisanes, pavos reales había también, y no sé si había ñandú.
¿Dónde estarán los pavos, Pedro?
Eso lo habrán comido. Como está cerca la cónsula, no está cerca la cónsula. Pues allí lo mismo lo han cocinado.
Pasamos a los momentos de ya está funcionando bien la cónsula.
Bueno, pues ya me lo apunta aquí la semana que viene.
Todo eso.
A mi historiador de cabecera de este programa.
Y seguimos viendo, antes te he escuchado, y seguimos viendo los preparativos de toda la Navidad en Málaga.
Sí. Bueno, eso ya te iremos contando más cerca del día 29 de noviembre, que será cuando se inaugure oficialmente ese alumbrado con ese concierto de Navidad de Blas Canto, que ya estamos haciendo.
Canto. ¿Cantó o cantará?
Cantará. Y Cantuvo también. Blas Cantó, que estará por aquí el día 29, inaugurando oficialmente las luces de Navidad del centro de Málaga. Es concierto de esta casa, del Grupo COPE en Málaga, para inaugurar la Navidad. Y ya estamos haciendo negociaciones para poder tenerlo por teléfono en los días previos a ese concierto, para que nos cuente cómo va el concierto, qué es lo que nos va a cantar y, sobre todo, saber cómo va su proyecto de Eurovisión para este año. Bueno, niño, que más cosas. El jueves nos vemos y ya me cuenta tu experiencia, Rocío.
Una semana muy ajetreada en el mundo cofrade. El jueves te contaré bastantes cosas.
Pues,
y hablaremos.
El jueves hablaremos de tu experiencia rociera y de todo lo demás. ¿Vale? Venga, hasta luego, las 5:37. Te quiero contar una cosa que tiene que ver con el mundo de la danza. Ya sabes que Málaga está en plena celebración de Danza Málaga. Las actividades se están desarrollando fundamentalmente en el Echegaray y en el Cervantes. Antes te hablaba de dos espectáculos miércoles, jueves para el Echegaray. Y ahora te quiero hablar de un espectáculo para el viernes, sábado en el Teatro Cervantes. Espectáculo por todo lo alto, del Ballet Nacional de España. Electra es lo que se pone en escena. Y detrás de ese espectáculo, por lo menos en lo que se refiere a su dirección y coreografía, está Antonio Ruz. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de espectáculo por todo lo alto, con todo un Ballet Nacional de España. Estos son de los espectáculos que cuando se trae a un festival de danza como el de Málaga, le ponen la guinda, ¿verdad? Lo demás está muy bien y está todo en una línea, pues digamos, alta. Pero cuando llega el Ballet Nacional de España, ya es como dice uno, esto ya es importante, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es un privilegio para mí dirigir y coreografiar Electra para el Ballet Nacional. Es todo un lujo y a donde quiera que vamos ahora con Electra, que estamos de gira, pues la verdad es que el público está respondiendo de manera muy calurosa y con muchísimas ganas e ilusión de estar ahí en Málaga en Teatro Cervantes. Uh-huh.
Antonio, cuando hablamos de Electra, a mí siempre se me viene a la cabeza uno de esos clásicos de la literatura griega o romana de toda la vida. ¿Se basa de alguna manera en esos momentos o en esos espectáculos de la Grecia o de la Roma antigua?
Sí, bueno, en realidad las tragedias griegas pues unían el texto, ¿no?, la música y la danza de manera muy muy orgánica y muy fluida, ¿no? Y es verdad que en Electra sí que me ha parecido pertinente devolverle un poco al coro y a la danza ese papel tan importante que tenía en las tragedias griegas, y sobre todo lo he hecho de la mano de un gran dramaturgo que es Alberto Conejero, que acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura Dramática hace una semana, y con un equipo brillantísimo, con Olga Pericet como colaboración coreográfica y con compositores, diseñadores impresionantes que la verdad es que me han ayudado a toda esa idea que yo tenía, ¿no?, de traer esa tragedia griega al imaginario popular español, pues darle vida, ¿no? Y ha sido un trabajo de equipo que yo agradezco muchísimo.
Uh-huh. Por lo cual supongo que también se habrá extrapolado un poco esa tragedia griega a la época actual de alguna u otra manera, ¿no?
Sí, bueno, actual puede ser, sí que hay paralelismos con la actualidad, ¿no? Sí que la violencia y sí que la venganza siempre están presentes, ¿no? En por desgracia muchas veces, ¿no?, en el género humano. Pero yo me basé en un principio en estas lo primero en la tragedia de Sófocles y más bien de Eurípides, que pasa toda en el universo rural, pero también en, por ejemplo, en los crímenes de Puerto Rico, ¿no?, que todos conocemos. Uh-huh. O el crimen de Cuenca, ¿no?, esa película maravillosa de Miró que tanto marcó, ¿no?, también marcó un antes y un después. Pues yo creo que todas esas referencias están en Electra, además de muchísimas referencias fotográficas como el trabajo de José Ortiz Echagüe, que ha marcado toda una línea estética de vestuario en la obra, y bueno, es una obra llena de referencias, de imágenes, y una obra en definitiva muy mediterránea también, ¿no?, con sabor español, pero que también nos puede llevar a todo un viaje por el Mediterráneo.
Incluso nos va a sonar la música en directo, nos va a sonar a algo de flamenco en un momento dado.
Sí, por supuesto, claro.
Claro, porque es que estoy viendo por aquí a una cantadora como Sandra Carrasco. Digo, uy, sí, esto ya es ponerle el punto flamenco al asunto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, desde que Antonio Najarro, que es el director, el antiguo director del Ballet Nacional, estamos con Rubén Ormo, Antonio Najarro me ofreció un proyecto de una obra argumental. Yo le ofrecí Electra, pero desde el principio quedó claro que esta obra, aunque yo toco más un poco una estética más contemporánea y un lenguaje más actual, pero que tuviese siempre un sabor flamenco, ¿no? Un sabor español. Y para eso, pues la composición de Pablo Martín Caminero, Moisés Sánchez y Diego Losada, pues tiene unos tintes flamencos, tiene palos flamencos que están interpretados además en la voz maravillosa y dulce y con esas sutilezas, ¿no?, de Sandra Carrasco, que las letras que interpreta de esos cantes están escritas por Alberto Conejero, ¿no? Entonces todo está muy 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 unido y muy hilado, pero Sandra es verdad que en el papel del Corifeo le da también al espectador muchísimos más datos sobre la historia, ¿no? Es casi una manera de un narrador, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos querido hacer un espectáculo muy muy redondo, muy cerrado, donde el público pueda también entender esa historia, ¿no? Está contada de una manera muy clásica, aunque sí que los lenguajes son más actuales, pero bueno, hemos querido que tenga ese sabor flamenco, y Sandra, la verdad es que es casi imprescindible en la obra, ¿no?
Uh-huh, está claro. Pues ya sabéis, viernes y sábado, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes, Electra, este espectáculo que nos presenta, en este caso, el Ballet Nacional de España, con la dirección y coreografía de Antonio Ruz, al que agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde para contarnos algún detallito más de este espectáculo. Antonio, como siempre, gracias por atendernos. Suerte para este fin de semana en Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hablamos de seguridad vial. Ya sabéis que es una de nuestras normas habituales todos los lunes, acudir a Carlos Sedano para que nos cuente algunas cosas que tienen que ver con la seguridad vial en el día previo a su programa de los martes, 1:30 p.m. en COPE Más Málaga, en COPE Más Motor. Carlos Sedano, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Oye, hace muchísimo frío, ¿eh?
Sí, yo he estado este fin de semana en Santander y bueno, no te cuento.
Y lo has notado.
Si hace frío aquí,
imagínate allí. Me han dicho, y corrígeme si me equivoco, que es posible que con este frío que suele hacer, los coches diésel se les pueda congelar el carburante. ¿Eso es cierto o es un mito?
Es cierto, ¿sí? pero nosotros no lo vamos a ver, afortunadamente, bueno, porque en España no hay temperaturas tan bajas para que eso ocurra. Es decir, el diésel, el combustible diésel habitual que repostamos en las gasolineras, tiene una serie de aditivos que permiten que funcione perfectamente, incluso arranque el coche perfectamente en torno a menos 15, menos 17 grados. Uh-huh. Es decir, que salvo que la temperatura sea muy inferior a esas cifras, nuestro coche va a arrancar normalmente. Eso se debe a que el combustible diésel tiene una serie de aditivos, entre ellos las parafinas, que son las que normalmente se congelan antes y producen eso. Hay diferentes técnicas, evidentemente. Una de ellas es simplemente esperar a que la temperatura del día aumente para que todo se descongele. Otra de ellas es algún tipo de aditivo que se pueden echar. Y ahí, bueno, hay una pequeña parte de la población, no, eso no se hace normalmente en España, que le echan una pequeñísima cantidad de gasolina al diésel, muy pequeña, tampoco podemos hablar de un 2% con respecto a lo que le echamos al coche, y eso hace que el poder de congelación de la gasolina es muy inferior y prácticamente no afecta al funcionamiento del vehículo. Uh-huh. Pero insisto, en nuestra Málaga e incluso en España es rarísimo que por la noche bajemos de 15 grados bajo cero, con lo cual ese problema no lo vamos a encontrar nosotros.
Perfecto. Oye, hablando ya de este tema de las temperaturas, hemos visto imágenes precisamente del norte de España este fin de semana, donde en las carreteras pues echaban un poquito de sal para evitar esos deslizamientos o que la nieve cuajara lo suficientemente para que se hiciera hielo y pudiera perjudicar a la circulación. Pero dicen los entendidos que esa sal que se suele echar en las carreteras puede perjudicar a nuestros coches, ¿no?
Sí, es correcto. Puede perjudicar, pero insisto, todo con matices. Claro. Tradicionalmente, los vehículos, hablamos de los vehículos antiguamente, no estaban preparados a nivel estructural o a nivel de fabricación con tecnologías que impidieran que, las inclemencias meteorológicas le hicieran efecto. Es decir, eso quiere decir que hace 20, 30 años era muy normal que un coche que estuviera más cercano al mar, pues su chapa directamente se oxidara. Eso lo hemos visto, sobre todo en los filos de las carrocerías, los filos de los cristales, al lado de las gomas que separan las puertas, donde acumulan más la humedad. Evidentemente, la tecnología de fabricación ha avanzado. Los vehículos se someten a una serie de procesos, como la cataforesis, que es meterlo dentro de un baño prácticamente con unos líquidos especiales que con unos componentes que son componentes imantados, que hacen que todo eso sea mucho más resistente. Evidentemente, todo lo que sea caerte agua mezclado con sal es mucho más ácido, digamos que es mucho más exigente desde el punto de vista del deterioro a la carrocería que si simplemente echáramos otro tipo de líquido. Pero sí está claro que todos los bajos de los coches ya no solamente tienen esa protección que hemos hablado, sino que además tienen una cosa que es básicamente alquitrán. Si la gente, si fuésemos capaces de mirar los coches por debajo cuando los subimos en el elevador, veremos que toda la parte de abajo del coche está, aparte de tener ese sistema de cataforesis, tiene una capa grandísima y muy gorda, casi de medio centímetro, de alquitrán. Y ese alquitrán es el que impide que la sal llegue a la carrocería. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda llegar a otros sitios, como puede ser la parte interior de los frenos, los forros de plástico que llevan las transmisiones. Es decir, que siempre, evidentemente, lo mejor es intentar no circular por una zona donde ha habido sal, pero en el día a día eso es imposible. Ventaja que tenemos en nuestra tierra, en el sur, claro, no vamos a tener problema con sal, porque prácticamente de Madrid hacia abajo es muy difícil.
Que vayamos a Sierra Nevada, está claro.
Claro, exactamente. Cosas muy puntuales, pero aunque pase una vez, no pasa nada. Imagínate en un sitio como un Alemania, un Bélgica, un Suiza, donde tienen nieve prácticamente a diario. De hecho, los coches de allí tienen los bajos en peor estado que lo que tienen en España, ¿no? Sin embargo, nuestras carrocerías están peor porque el sol es mucho más exigente con la carrocería y la pintura que lo que es en Alemania. Así que tenemos ventajas y inconvenientes.
Lo que no tiene uno lo tiene el otro y viceversa, está claro. Oye, cambiando de tema, Carlos, me han dicho que ahora los que tengamos coches, no es mi caso, los que tengan coches de más de 10 años deben estar ojo a visor, porque parece ser que la DGT va a comenzar a controlar esos vehículos de una u otra manera, ¿no?
Bueno, es una forma de tener en cuenta que un vehículo viejo en el sentido de que tiene más años, me insisto, que nadie se moleste, alguien puede tener un vehículo de 10 años y tenerlo impecable, y luego como el primer día, pero eso no quiere decir que su tecnología haya ido a peor y que sobre todo sus sistemas de seguridad no estén al día. Y evidentemente, si hay que poner una tabla rasa, es decir, a partir de qué edad, pues evidentemente por 10 años me parece una edad lógica en la que se tenga que empezar a mirar cosas que a lo mejor no se miran en un coche de 5 años, ¿no? Y me parece razonable, con lo cual ese beneficio es para todos. Y a veces, muchas veces, muchos de los conductores que tienen sus coches impecables no se dan cuenta de que tienen algunas cosas que pueden ser importantes desde el punto de vista de la seguridad, y a lo mejor no lo ha notado, no se ha dado cuenta. Y ese seguimiento externo, en este caso de la DGT, pues no me parece una mala idea de cara a la seguridad de todos.
Pues dicho queda. ¿Mañana alguna cosa que nos puedas adelantar de lo que vas a contar a partir de la 1:30?
Bueno, hablaremos con un concesionario que este fin de semana inaugura unas nuevas y fantásticas instalaciones en nuestra ciudad, y hablaremos también de distintas tecnologías alternativas al coche eléctrico, que parece que lo único que hay en el futuro es el coche eléctrico, cuando todavía hay muchas cosas que de aquí a 20, 25 o 30 años que exista la prohibición total, pueden dar todavía muchísimo de sí de cara a hacer una alternativa al diésel y la gasolina.
Pues ya sabéis, mañana a partir de la 1:30 de la tarde, aquí en este mismo dial, en esta misma casa, pues estará Carlos Sedano al frente de COPE Más Motor para contarnos eso y muchas cosas más. Pues don Carlos, gracias y nos encontramos mañana y contigo aquí dentro de 7 días, ¿vale?
Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Enseguida nos vamos a la redacción de informativos para saber qué se cuece por ahí y saber qué es lo que ha pasado en las últimas horas y sobre todo ponernos al día de todo lo que vamos a encontrarnos en nuestra página web en cope.es/Málaga, que desde la última vez que tuvimos contacto con informativa a 2:20 de la tarde, nos parece un mundo esto. Y ha pasado, yo qué sé, el tiempo. Pues no, han pasado horas prácticamente. Pero en fin, algunas tenemos que contarte a partir de ahora y de eso se va a encargar, como suele ser habitual en él, Andrés García. Don Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues abrimos página de tribunales porque el hombre acusado de asesinar a su pareja en La Viñuela, asestándole 60 puñaladas mortales, se ha acogido a su derecho de no declarar en el juicio ante un jurado popular que ha comenzado hoy y se va a desarrollar durante toda la semana. Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2018 en el domicilio de la mujer, ubicado en la pedanía de Los Romanes del mencionado municipio. El hombre y la víctima mantenían una relación sentimental desde poco tiempo antes y, según la fiscalía, sin que esté claro el desencadenante, el acusado actuó con evidente ánimo de acabar con la vida de la mujer con un cuchillo de cocina que clavó repetidamente más de 100 veces, 60 de esas veces fueron heridas mortales. La fiscalía lo acusa de un delito de asesinato y pide inicialmente 25 años de cárcel y que se indemnice al hijo de la víctima con 300.000 euros. Y han condenado a un alumno de 15 años de un instituto de Málaga capital por amenazar a un profesor con matarlo e intentar agredirlo. El juzgado le impone una sanción económica, trabajos sociales y libertad vigilada. Los hechos han sucedido en el Instituto Sierra Bermeja. El profesor recriminó al alumno de 15 años por explotar un petardo en clase. Tras ello, el menor se dirigió hacia el profesor diciéndole a gritos que no había hecho nada y que lo iba a matar. El alumno tuvo que ser sujetado por varios profesores para evitar la agresión al profesor, que tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad. El menor permanecerá bajo libertad vigilada hasta verano del año que viene, realizará 60 horas de prestaciones en beneficios de la comunidad y además deberá pagar una indemnización de 200 euros en concepto, como decimos, de esa indemnización. Y prisión para tres personas detenidas por la Guardia Civil por agredir sexualmente a una mujer en un descampado de Algarrobo que se usa de aparcamiento cuando ella estaba colocando a su bebé de 3 meses en la sillita de su coche. Los hechos ocurrieron en agosto. Según los investigadores, uno de los agresores comenzó a hacerle tocamientos de forma violenta y reiterada, mientras otro de ellos le apuntaba con un revólver en la cara y el tercer agresor le quitaba los dos bolsos que llevaba. La amenazaron con matarla a ella y a su familia si denunciaba. Ella denunció y la Guardia Civil comenzó a investigar y ahora han identificado a 3 agresores. En el registro de una de las viviendas han intervenido varias armas, entre ellas un revólver, el revólver que usaron para amedrentar a esta mujer. El juzgado, que se ha hecho cargo del caso, ya ha ordenado el ingreso en prisión de estos 3 arrestados. Y cambiamos radicalmente de asunto. A los sindicatos sanitarios no les basta con el cese del máximo responsable del Servicio Andaluz de Salud y van a mantener al menos de momento las movilizaciones. Como venimos contando en COPE, mañana en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía va a ser, en ese consejo va a ser cesado el gerente del SAS, el malagueño Miguel Moreno Verdugo, que se convertirá en el nuevo responsable del Hospital Regional de Málaga, el Hospital Carlos Saya. El cese del gerente del SAS se produce 8 meses después de llegar al cargo y en un momento marcado por la reactivación de las protestas sindicales en el ámbito de la sanidad por la falta de personal y las bajas no cubiertas. Más allá del cese, el secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, Juan José Sánchez, espera que se acometan otras medidas.
Pues nosotros esperamos que pongan en marcha las promesas electorales que nos hicieron a los sanitarios cuando se concurrieron a las elecciones de diciembre del año pasado, que se convierta en una realidad y que las plantillas estén sustituidas al 100%, que se adecúen las ratios de enfermera a paciente.
El responsable de Sanidad del sindicato Comisiones Obreras en Málaga, Rafael Sánchez, cree que el mayor problema que tiene actualmente la sanidad pública malagueña es la falta de personal.
La mayoría de servicios de todos los hospitales y centros de salud están disminuidos en un porcentaje que oscila entre el 15 y el 20%. No se cubren bajas, vacaciones, permisos, licencias y jubilaciones. Y a esto no se han renovado a 1 de octubre unos 300 contratos de personal eventual que estaba desempeñando su labor.
El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, va más allá.
No solamente el aumento de las plantillas de los sanitarios, sino también los recursos en materia de maquinaria, de tecnología, de centros donde poder atender de forma digna a las personas. Los centros han quedado obsoletos.
Miguel Moreno Verdugo será relevado por otro malagueño, Miguel Ángel Guzmán. Y nos vamos ahora a la provincia. El Partido Popular de Torremolinos asegura que la incorporación de un nuevo radar móvil en el municipio responde a un mero afán recaudatorio por parte del ayuntamiento que gobierna el socialista José Ortiz. Los populares han criticado que para la puesta en marcha de este nuevo dispositivo desde el consistorio se escuden en una mejora de la seguridad vial. El radar de última generación y tecnología láser ha sido alquilado por el Ayuntamiento de Torremolinos. Dicen que con el objetivo de controlar la velocidad en las calles y reducir así los accidentes y su gravedad. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torremolinos, líder de la oposición, Margarita del Cid, asegura que esta medida tiene afán recaudatorio y que existen otros métodos para mejorar la seguridad vial.
No se nos puede tomar el pelo a los ciudadanos y a los torremolinenses inventándose una excusa que solo tiene un afán recaudatorio, porque no atiende las múltiples peticiones que se ha hecho desde el Grupo Popular para mejorar la seguridad vial, sobre todo en el acceso a los colegios, porque no se pintan los pasos de cebra que en Torremolinos son prácticamente inexistentes, o los asfaltados en las calles que son penosos.
Y dos apuntes, Pedro, para terminar. Unicaja Banco respalda a la Federación de Peñas de Málaga con la firma de un convenio que pone a disposición de las más de 80 entidades que conforman la federación un servicio financiero en condiciones favorables para que desarrollen sus proyectos y actividades. Y el Teatro Cervantes, esto lo sabes tú bien, desarrollará el próximo año 20 espectáculos para celebrar su 150 aniversario. Juan Diego Flórez, Rocío Molina, Carlos Álvarez, Les Luthier y Vanessa Martín son solo algunos de los artistas que se sumarán en 2020 a esa conmemoración. El Cervantes cumple 150 años tras cerrar una temporada con récord de público, 221.500 espectadores, 504 funciones y 250 espectáculos.
Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Andrés. Todo esto y más en cope.es/Málaga. Sepamos a esta hora cómo se circula por la provincia, por ejemplo. Y para eso nos vamos a la DGT. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentran ahora mismo las carreteras de Málaga?
Pues en este momento el único punto conflictivo lo tenemos en la travesía San Pedro de Alcántara, que hay sobre un kilómetro de retención sentido Cádiz, debido a la afluencia de vehículos. Luego tenemos un poquito de tráfico lento en el kilómetro 222, a la altura de la salida de Arroyo de la Miel, debido a la obra que hay en ese punto, pero no representa más problemas.
Estupendo, pues muchas gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Buen servicio. Nos vamos hasta la capital, al centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las calles a esta hora?
Bueno, pues nada que destacar, tráfico fluido, niveles bajos, y únicamente destacar la entrada por Blas Infante hacia Manuel Azaña, con tráfico sí lento en esta zona. Y nada, como siempre, pues recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego. Y a esta hora nos dicen también desde el Ayuntamiento que se puede aparcar en todos los parques municipales. ¿Y el tiempo? ¿Cómo está para mañana? Dice la Agencia Central de Meteorología que mañana vamos a tener nubes altas, con el cielo prácticamente despejado, no hay posibilidad de lluvia, vamos a tener temperaturas que oscilarán entre los 10 de mínima y los 17 de máxima, y el viento, atención, se va a calmar. Según dice la EMET, mañana el viento va a tener 0 kilómetros por hora. No va a soplar el viento, todo quietecito. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Nos vamos! Llegan las noticias de España y el mundo, será a las 6 en punto de la tarde. Recuerda que después, inmediatamente después, abrimos nuestra puerta en COPE Andalucía a La Tapadera, programa de tertulia política que dirige y presenta Adolfo Arjona. Nosotros volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz ahí al frente. ¿Y quién te habla? Pedro González. ¡Adiós!